¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind, in the middle of the night.
Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nosotras felices de estar nuevamente con ustedes aquí en Conócete por MBC Radio 102.5. Nuestras redes, Enneagrama Conócete, ya sea en Instagram o en Facebook, y si gustan saber un poquito más sobre nuestros cursos, mándenos
un correo
a info@enneagramaconocete.com. Y bueno, imagínense que están en su casa un viernes por la noche revisando Instagram, listo para ir a la cama, y de repente ven fotos en su timeline de una fiesta a la que fueron invitados, pero a la que no fueron. Estaban seguros cuando dijeron que no, pero ahora no pueden dejar de pensar en eso y empiezan a sentirse lo peor. Bueno, ¿te ha pasado a ti, Adelaida, este fenómeno?
Fíjate que sí, es horrible porque empiezas a dudar y te cae gordo no haber ido, pero ya no es momento de ir, y entonces empiezas a sentir una ansiedad espantosa que se conoce como
FOMO. Entonces, bueno, FOMO es el miedo a perderse de algo, es un fenómeno por el cual las personas tienen miedo de perderse de algo que otras personas podrían estar disfrutando. Y para eso, bueno, hemos invitado al creador, ¿no? Es la persona que, ¿cómo se le dice?
Acuñó el término
de FOMO. Y, a ver, Adelaida, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado?
Pues sí, aunque no lo crean, tengo que admitir mi ignorancia. Yo no sabía que había una persona que había inventado el término. Y esa persona es Patrick McGuinness. Es escritor, orador, ha invertido en empresas líderes en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. En 2019 salió su charla TED, ¿Cómo tomar decisiones más rápidas? Pero es el autor del bestseller internacional Emprendedores 10%, traducido a más de 10 idiomas, y ahora nos trae un nuevo libro, FOMO, que es Fear of Missing Out. Patrick, bienvenido, nos encanta que estés con nosotros, qué gusto tenerte aquí.
Es un gustazo estar acá con ustedes, gracias.
Tan cerca y tan lejos, él está en Nueva York, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, pero cuéntanos, ¿qué es el FOMO, Patrick?
Bueno, el FOMO básicamente es dos cosas. Primero, es el temor, una ansiedad provocada por el hecho de que vos pensás que algo interesante está pasando ahora y vos no estás. O sea, que ves una cosita y decís, bueno, quiero estar allá, pero no estoy, y mi vida ahora no es lo máximo que podría ser. Número dos, es el temor de ser excluido de una experiencia de grupo. O sea, que todo el mundo compró el iPhone y vos no. Y estas dos cosas están basadas en la percepción de algo es mejor de lo que estás haciendo ahora. Pero la verdad es que no sabes. La verdad es que eso es algo súper emocional. No está basado en los hechos, está basado en los sentimientos. Y por eso nos provoca tantos problemas. Y obviamente, el problema de FOMO es una cosa que, bueno, el FOMO existe hace muchos años, pero con las redes sociales, con los teléfonos, los aparatos, todos los días estamos recibiendo tanta información que nos provoca el FOMO todo el día, toda la noche, y eso es su problema.
Ok, y dime una cosa, ¿el FOMO no es como lo que busca cualquier persona que haga marketing de generar? O sea, ¿tratan de generar eso para que salgas corriendo y aproveches la oferta, la escasez?
Exactamente. El marketing usa el FOMO para provocar una respuesta en una persona. Por ejemplo, si cuando vas a comprar, por ejemplo, un billete de avión en el internet, siempre dice como solo quedan dos asientos. Eso es una cosa que hacen todo el tiempo. Eso es el FOMO. Está diciendo básicamente, si no haces una cosa, ya vas a perder la oportunidad. Y eso es el FOMO. Y por eso, como vos decías, o sea, el marketing ha usado el FOMO por muchos años, pero hoy en día con las redes y la vida digital, nos provoca mucho más que antes.
Okay. Oye, pero a ver, en cuanto a los boletos, ¿es estrategia de marketing o es real que de veras quedan dos boletos? O sea, ¿se puede mentir con el FOMO?
Bueno, depende de la persona. Si una persona no es éticamente correcto, podría mentir, ¿no? Pero digamos que nosotros, yo pienso que, por ejemplo, con estas compañías están hablando de verdad de lo que está pasando, pero sí, muchas veces la gente usa información, trata de demostrar una escasez que existe o no, y la escasez es una de las cosas que nos provoca a tener el FOMO. Así que es una herramienta súper poderosa, pero lo que pasa es que cuando tenemos el FOMO muchas veces es una cosa que nos ponemos a nosotros mismos, porque estamos inventando una historia en la mente, y eso es un autofomo, digamos, no provocado por una compañía o un marketing, pero por nosotros mismos.
Okay, ¿y puede haber muchos tipos de FOMO?
Bueno, básicamente yo veo como dos tipos de FOMO. El primer tipo de FOMO es un FOMO aspiracional, y es que todos somos competitivos, todos queremos mejor en la vida, ¿no? O sea, la vida de un ser humano es una vida de buscar mejorar la posición de la sociedad. Así que nosotros, como esperamos a mejorar nuestras vidas, eso nos provoca buscar cosas que son mejores de lo que tenemos ahora. Y eso es el FOMO aspiracional. Veo un trabajo interesante y digo, bueno, ¿sabes qué? No sé si mi trabajo es bueno o no, así que tal vez lo voy a cambiar, ¿no? Eso es algo aspiracional, pero también provoca el FOMO. El segundo es el FOMO de grupo, o el hecho de que nosotros vemos que alguien está haciendo algo, toda una sociedad, por ejemplo, todos tus amigos van a un bar o van a una cancha de fútbol y vos estás afuera de eso, y eso provoca sentimientos de estrés. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos el instinto de estar en el grupo, porque hace muchos años estar fuera del grupo podría ser peligroso, así que todavía tenemos en el ADN. Y eso es el FOMO de grupo. Es decir, esos son los dos tipos, y cuando los combinas, tenés un FOMO completo.
Ok. Oye, y entonces el FOMO es un mecanismo de supervivencia biológico, aunque hoy en día lo transformemos y ya nos explicarás qué variantes tiene, pero es como esa necesidad de ser parte del grupo o de tener la comida.
Sí, imagínense, estamos hablando del año, qué sé yo, hace 2 millones de años, cuando los primeros seres humanos que estaban en África estaban dando vueltas en grupitos, ¿no? Y, por ejemplo, vos te quedas afuera y todos tus amigos saben a dónde hay comida, dónde hay un espacio seguro, y vos no. ¿Qué te pasará?
No, dices, yo quiero, no me puedo perder de esto.
Pero claro. Está muerto. Lo que pasa es que hoy en día nosotros no tenemos este problema, pero todavía tenemos restos de esto en lo que es ser un ser humano.
Oye, sí, no hay nada más horrible que el FOMO que te da, que acabas de ver una blusa, la dejas porque crees que ya no la quieres y que la tome alguien más.
Sí, no.
En ese instante ya sabes que la necesitas y la compras en cuanto se descuida,
¿no? Y sabes que tienes 3 más, pero no importa, pero no
esa es la que quieres.
Sí.
Como dicen, no sabes lo que quieres hasta que se lo ves a alguien más.
Oye, Patrick, pero ¿por qué escribiste este libro? ¿Cuál fue tu interés de escribir sobre el FOMO? O sea, ¿qué observaste en la sociedad que dijiste, tengo que escribir un libro sobre esto?
Sí, es una historia linda que, mira, esto no es mi primer libro. De hecho, escribí otro libro que, bueno, salió en México y fue un bestseller, que se llama Emprendedor 10%, sobre... Básicamente es como, todavía se trata de FOMO, es como nosotros podemos ser emprendedores sin dejar el trabajo estable, ¿no? Así como enfrentar el FOMO de emprendimiento, ¿no? Cuando estaba haciendo el tour de libros, yo tuve la suerte de viajar por el mundo hablando de este concepto del emprendedor 10%. En México, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Myanmar, Cote d'Ivoire, o sea, muchos países. Y cada vez que di una charla en una universidad o espacio público, cada vez que hablé del FOMO, que yo era el que acuñó el FOMO, ¿sabes lo que pasó? Todo el mundo quería sacar un selfie conmigo. Y yo me di cuenta que la gente tenía una conexión tan personal con el FOMO que es como el tipo que inventó la palabra, fuera mi rol tratar de ayudar a resolver los sentimientos de FOMO. Así que eso para mí fue como algo que el universo me impulsó a hacer, Y después decís, bueno, voy a hacerlo, pero no sabía qué hacer exactamente. Eso comenzó todo un sendero, un camino interesante de investigaciones, conversaciones, entrevistas, que resultó ser este libro que salió hace un año en Estados Unidos y ya está en varios países y ahora llegando a México.
No, está súper interesante porque de verdad, pues no sabes qué profundo puede ser y cómo puede cambiar tu vida si aprendes a controlar el FOMO.
Sí, y sabes, me ha cambiado mi vida, porque después de leer el libro soy mucho, mucho más eficaz en manejar mi propio FOMO y me ha cambiado todo.
Ok, entonces lo importante es primero hacerlo consciente, o sea, del FOMO que te está dando FOMO, aceptarlo, decir qué voy a hacer con él.
Así es, y no les dé FOMO, tenemos que ir a un corte comercial, pero volvemos muy pronto con Patrick McGuinness. Esto es Conócete con el Enneagrama. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iHeartMusic, Apple Music, iHeartRadio. Esa estación y yo no estamos en canal. Volvemos pronto.
Nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. @ Enneaconócete. Starts with me and all of my needs. I'll be what you want. Do you want me to be heaven? You're high and I'm low, and this machine's broke. I hold out for more while I'm here on the ropes. Heaven, heaven.
Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre qué es y cómo controlar el FOMO a través de Patrick McGuinness. A ver, Patrick, cuéntanos. A ver, según entonces nosotros somos víctimas del FOMO, o sea, las redes sociales, o sea, todos los productos que se nos vienen a la venta y todo, y no nos queremos perder de nada, ¿o es culpa nuestra?
Bueno, vamos a comenzar con todas las influencias que tenemos en la sociedad, nuestras vidas, ¿no? ¿Cuánto dinero gasta Google, Facebook, Twitter, todas esas redes sociales tratando de ver cómo puede ser que nosotros hagamos cosas, ¿no? Que compremos algo, que vayamos todos los días a las redes. Nosotros somos víctimas de toda una economía de FOMO provocada por estas compañías. Eso es, en inglés se llama the attention economy, la economía de atención, ¿no? En nosotros, entonces, digamos que aún si vos decís, bueno, ¿sabes qué? No quiero tener el FOMO. Si vas a Facebook, vas a tener el FOMO, porque todo el producto es diseñado por provocar el FOMO. Así que eso creo que es importante saberlo, que estás en una batalla y no tenés la misma arma que el tipo de otro lado, ¿no? Vos tenés como, qué sé yo, tenés nada y el tipo tiene como una bomba nuclear. Así que eso es la situación. Ahora, sabiendo eso, es nuestra responsabilidad de tratar de hacer cosas para compartirlo. Para luchar contra esto. Así que sabiendo eso, entendiendo que es un juego, pero no es un juego, digamos, correcto, tenés que tomar la responsabilidad tú mismo a tratar de evitarlo.
Okay. Un ejemplo de FOMO ahorita son las vacunas. O sea, ya te vacunaste, no te has vacunado. Es difícil que alguien tome o se atreva a tomar una decisión que no sea ir a vacunarse, porque claro, el FOMO es durísimo. Y cuestionas tantito y la gente ya te dice, ¿cómo? Eso podría ser víctima en muchos sentidos, ¿no?
Totalmente. Y lo que pasa con, de hecho, escribí un artículo en Estados Unidos sobre el FOMO de vacuna. Porque Eso puede ser una cosa buena. El FOMO, como hablamos antes, puede provocar que una persona haga algo que no haría. Entonces, si el FOMO de vacuna hace que todo el mundo se vacune, bárbaro. Estamos en eso. De hecho, en Estados Unidos, en Nueva York, donde vivo yo, donde es increíble, en mi vecindario de Nueva York, es 90% de las personas que tienen la vacuna. Hace 3 semanas que tenemos un caso de COVID. Así que es increíble. Pero si vos querés ir, por ejemplo, a ver un concierto, tenemos un app en el teléfono y hay que mostrar que tenés la vacuna. Entonces, a mí me encanta eso, porque este FOMO va a provocar al tipo que todavía no tiene la vacuna a decir, ¿sabes qué? Quiero ir al concierto, voy a entonces buscar la vacuna. Lo que pasa es que si estás en un país, un lugar donde todavía no hay suficiente, eso obviamente es muy feo. Y eso es una cosa que se vio en Estados Unidos al principio, se ve ahora en todo el mundo. Estaba haciendo una presentación en la India hace una semana donde no hay vacuna en muchas partes del país. Así que eso puede costar mucho, puede ser muy doloroso para las personas, porque vos ves que en Estados Unidos, en unas ciudades, que la gente puede regresar a la vida normal y vos no. Y ese puede provocar mucho estrés, muchos sentimientos de depresión, y eso puede costar mucho en la vida.
Claro, claro, claro. Sí, o sea, tiene mucha parte, es muy cruel el FOMO, ¿no? Porque ese querer y no poder, bueno, está terrible. Y más, por ejemplo, cuando, bueno, a mí me funciona mucho cuando, por ejemplo, cuando ponen los numeritos regresivos, que dicen, se acaba el tiempo para inscribirte al curso, y o el early bird, también de que se te va a acabar, y que dices, no, tengo que comprarlo, o sea, no, de veras que juegan con nosotros.
¿Tú sí eres víctima del FOMO?
Sí, analizándolo, sí, claro que sí. Yo creo que todo mundo somos víctimas
del FOMO. Fíjate que a mí me pasa algo muy contrario. A mí me da tanto coraje que me presionen.
Que lo mandes a volar.
No voy a entrar. Ajá. A mí no me vas a poner límites. Entonces.
Pero si sabes que te vas a ahorrar el 50%.
Si me interesa, no necesitan darme FOMOs. O sea, yo con el FOMO funciono al revés. A mí no me genera FOMO, me da un coraje.
Sí, también me molesta.
Que digo, claro. No voy, no me interesa, no te quiero comprar, porque no me vas a decir tú cuándo te compro. Okay. Sí, eso es como, es una reacción igual, seguramente no es buena, me están manejando, pero no le sale.
No, bien. Claro, bien. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Bueno, creo que, mira, lo que sabemos es que el FOMO va cambiando durante la vida. O sea, tal vez cuando vos tenías 18 años tienes un montón de FOMO, pero ahora con vos sí está diciendo que sí. Lo que pasa es que nosotros en la vida, la más experiencia que tenemos, la más fácil saber si una cosa que se ve bien realmente es buena o no. O sea, yo, por ejemplo, voy a Instagram, veo una fiesta. Yo he asistido tantas fiestas en la vida que yo sé lo que es una fiesta. No es como ir a un concierto de Luis Miguel, que es algo que no te dice que lo haría, ¿sí? Si estuviera en México. Yo tenía el FOMO. No, con la fiesta yo sé lo que es. Voy o no voy, pero ya está. Entonces yo creo que una cosita que descubrí escribiendo el libro es eso, que experiencia nos da la información que necesitamos para decidir. Bueno, yo tengo la percepción que esta cosa es tan buena, ¿es o no? Bueno, voy a pensar bien en mi experiencia, lo que he vivido en la vida, para decidir si vale la pena sentir el FOMO o no. Eso es súper importante. Dicho eso, lo que pasa es que cuando estamos llegando a la fin de la vida, nosotros nos damos cuenta de que no tenemos mucho tiempo que nos queda y el FOMO regresa fuertemente. Por ejemplo, si quieres viajar y ir a un país, ir a la India, pues dices, bueno, en 10 años eso no va a ser posible. Así que el FOMO viene porque tenemos una escasez, como hablamos antes, vemos que hay una escasez de tiempo y eso nos provoca mucho, mucho FOMO.
Por ejemplo, ahorita el estar encerrados, la gente quiere salir, quiere viajar, tiene ese FOMO por no perderse, por todo este año que perdimos de estar encerrados, quiere ver a la gente, abrazarse, salir, pero no perderse de nada, ¿no?
No, y les digo, bueno, acá estoy en New York, todo está abierto, es como casi normal acá. Así que les digo, desde el futuro, porque México será así en como 2 meses, 3 meses, si Dios quiere, les digo desde el futuro que es una locura. Es una locura la cantidad de fiestas, de cenas, de salidas. Yo, como la semana pasada, el domingo me quedé en la cama todo el día, pero estaba muerto. Así que, y yo, el tipo que debería contraer el FOMO, estaba... Porque ahora digo, ¿sabes qué? Un poco de FOMO... ¡Qué lindo! Quiero vivir con un poco de FOMO, por lo menos por unos meses, después normal. Pero, viste, creo que vamos a tener ahora en los años 2020 una ola de FOMO histórica. Uh-huh. Y bueno, a principio está bueno, pero obviamente no se puede vivir así 10 años. Así que importante pensar en, bueno, tengo el FOMO, reconocerlo, después tratar de vivir una vida mejor.
Bueno, ¿qué les parece? Nos acabas de decir que el FOMO hay que primero detectarlo y después ver qué voy a hacer con él. Entonces, antes de que nos des tu tips, ¿te parece bien que leamos el test o las preguntas de autoevaluación que está en la página 60 de tu libro para que la gente sepa y evalúe si tiene o no FOMO?
Hagámoslo, perfecto.
Vale. Vayan por un lápiz y papel y les vamos a dictar las preguntas. Son 10 preguntas para que evalúen si tienen o no FOMO en este momento.
Empecemos con la 1. ¿Temo que personas desconocidas tengan experiencias más gratificantes que yo? ¿Falso o verdadero?
¿Temo que mis amigos tengan experiencias más gratificantes que yo?
O sea, amigos, ya aquí se me refiere a gente conocida, no es gente desconocida. Tercera, ¿me preocupo cuando descubro que mis amigos se están divirtiendo sin mí?
¡Qué horror! 4. ¿Me pongo ansioso cuando no sé qué hacen mis amigos?
5. ¿Es importante que entienda los chistes de mis amigos?
6. A veces me pregunto si pierdo mucho tiempo manteniéndome al tanto de lo que pasa allá afuera.
Me molesta cuando pierdo la oportunidad de reunirme con mis amigos.
8. Cuando me la paso bien, es importante para mí compartir los detalles en línea. Por ejemplo, actualizando estados, poniendo fotos o subiendo una story.
Me molesta cuando me pierdo de una reunión programada. Aquí le faltó.
Y al final, la 10. Cuando salgo de vacaciones, ¿sigo al pendiente de lo que están haciendo mis amigos? Saca el puntaje y el promedio de tus respuestas. Y ya nos dirá Patrick que
están teniendo FOMO.
Exactamente. Pero antes tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. No se muevan porque nos va a decir Patrick qué tanto FOMO tienes. Esto es Conócete. Y si les gusta el programa, pueden bajarlo en redes sociales o síganos en nuestras redes Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete. I can see your fear, 'cause this world ain't simple, but I'm strong, I know how to stay out, and I'll find my way, 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah, oh, whoa, whoa.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I might be rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's ruining everything. And I swore I would be true. Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México, totalmente en vivo. Y bueno, Patrick, nos estás platicando sobre qué es el FOMO y cómo controlarlo. Acabamos de hacer un test de 10 preguntitas en donde tenías que contestar si eran falsas o verdaderas para saber si sufres de este, ¿qué sería? ¿Un mal o qué? ¿Cómo lo nombrarías? ¿Un qué? Cuando tienes este FOMO.
Síndrome, enfermedad.
Un FOMO sapiens.
Si eres un FOMO sapiens.
Si FOMO, es un FOMO sapiens.
Entonces, cuéntanos, ¿cómo sabemos si somos FOMO sapiens?
Bueno, básicamente, y les digo una cosa interesante. Eso no es un test que yo inventé. Este viene de unos psicológicos en una universidad. Okay. O digamos que eso me fascinó mucho, porque cuando estaba leyendo, escribiendo el libro y haciendo las investigaciones, me di cuenta de que hay un montón de psicólogos en todo el mundo que están escribiendo artículos formales sobre el FOMO, que es, eso me fascinó, me encanta. Entonces, claro, encontré este en una revista psicológica Y básicamente, si vos decías yes, sí a más de 5, sos un homo sapiens, y a menos, no tan homo sapiens. Y lo bueno es saberlo, porque sabiéndolo, puedes controlarlo, tenés estrategias para combatirlo, y ya está.
Porque el ser homo sapiens quiere decir que no estás viviendo en el presente, ¿no? Siempre estás viviendo o en el pasado, que estuvo divertidísima la fiesta, o en el futuro, ¿no? Yo quisiera pertenecer, pero estás dejando de vivir en el momento presente. ¿Estarías de acuerdo?
Y más que eso, estás viviendo en un presente imaginado, porque claro, cuando tenemos el futuro, estamos pensando en la percepción de algo, no en lo que realmente es esta cosa. Así que haciendo eso, estamos inventando mucho en la mente, y eso es el problema. Eso es donde vienen los problemas, cuando vos estás viviendo en tu mente y no en el mundo real.
Ok, entonces tú estás realmente generándote el FOMO, o haciéndolo peor quizá, ¿no? Suponiendo que no hablamos de marketing, sino en tu vida diaria, con tus amigos, ese es el FOMO que puedes controlar y cambiar.
Oye, sí. Patrick, ¿y cuál es el otro FO que tú hablas, que dices que existen dos tipos?
Sí, el otro se llama FOBO, que es Fear of a Better Option, miedo de una mejor opción.
Ah, wow.
Okay. ¿Y podrías platicar un poquito sobre este?
Sí, el FOBO es diferente que el FOMO, porque el FOBO es básicamente cuando tú tienes muchas opciones excelentes en la mesa, pero decís, bueno, ¿sabes qué? Vamos a esperar a ver si hay algo mejor. O sea, estoy tratando de escoger, qué sé yo, ropa. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Estas cosas perfectas, pero voy a seguir buscando mañana en el shopping, qué sé yo. Y haciendo eso, nunca escogemos porque estamos buscando hacer una decisión sin riesgo. Y la verdad es que tomar decisiones naturalmente implica que tenés riesgo, ¿no? Así que eso es el problema con el FOMO.
Okay, o que vas y compras y dices, chin, no fue la mejor. O te encuentras una oferta mejor al día siguiente. Eso es como horrible también, ¿no? Y exacto, también tiene que ver con el cerebro humano y la supervivencia ancestral. ¿O este es ya invento moderno?
No, eso es más porque hoy en día tenemos tantas opciones. Por ejemplo, si vas a Amazon para comprar, qué sé yo, zapatillas blancas, tenés como 2,000 opciones. Así que ahora tenemos tantas cosas que podemos escoger. Y hasta en el mundo de amor. Sí, nuestros abuelos tenían como 3 personas con quien podían salir. Vas a Tinder y tenés miles de personas. Así que tenemos tantas opciones que estamos básicamente ahogando en opciones. Y eso provoca, digamos, el temor de escoger.
Okay, o sea.
Ajá, ¿Y qué te provoca esto? También te provoca una ansiedad interna, ¿no? Porque dices, podía haber sido mejor, podía haberme casado con fulanito de tal, ¿por qué no me fijé en esto? O sea, en vez de otra vez vivir en el presente.
Sí, es, otra vez está basado en la percepción. Tenemos que pensar, si pensamos en el problema con FOBO, estamos viviendo en un mundo paralelo donde habrá algo mejor que lo que tienes ahora. Ajá. No sabes si va a llegar o no, pero en tu mente estás inventando esta vida perfecta del futuro, de mañana, de la semana entrante, y eso es un problema al final del día mental.
Claro, porque además eso no existe en tu vida, al menos no es una opción para ti, ¿no? Qué interesante. Oye, ¿cómo puedes aplicar estos conceptos en tu beneficio?
Bueno, el FOMO es como el vino. Un poco de vino está bien, tal vez. Ajá. Vas a la pista de baile, hablas con una chica linda, demasiado vino, no es bueno. Como el FOMO, un poco de FOMO nos provoca pensar, ¿qué más quiero en la vida? Si veo a mi amigo que está haciendo un maratón y tengo el FOMO, tal vez debería entrenar para el maratón. El FOBO es como el cigarrillo. Es malo para ti, es malo para todo el mundo. Porque el FOBO no tiene nada beneficioso. Solo es una cosa que nos estanca, que no movemos hacia adelante en la vida, así que no hay nada bueno en el FOBO.
Okay, FOMO sí, FOBO de plano no. Cuando tú estés en ese tema, mejor cambia la cabeza y cambia la percepción. Que a eso vamos a dedicar el siguiente bloque, a ver qué podemos hacer diferente.
Okay, pero ¿y qué papel juega el miedo en todo esto, entre el FOMO y el FOBO y todo esto?
Al final del día, si pensamos en el FOMO y el FOBO en inglés, son fear of missing out, fear of a better option. Cuando tenemos el FOMO y tenemos el FOBO, estamos viviendo en un mundo de temores y no de hechos. Así que por eso tenemos una reacción tan emocional, porque es un temor y eso nos provoca a pensar no con el cerebro, pero con el corazón y todo el resto que es el lado emocional.
Okay. Patrick, ¿por qué no nos das ejemplos para que quede más claro cómo podemos hacer cosas buenas con el FOMO y por qué de plano el FOBO es malo para todo el mundo?
Sí, perfecto. Y sabes que el FOMO en mi vida ha sido, bueno, en el pasado tal vez una fuerza no tan buena, pero ahora el FOMO, la verdad es que me provoca hacer cosas, ¿no? O sea, si estoy en la casa y mirando la televisión y veo una cosa interesante, ya que puedo controlar el FOMO, también digo, bueno, ¿sabes qué? Este FOMO puede ser un FOMO productivo. Y eso es una cosa, está en el libro, de hecho, hablo mucho de eso, y también es el, digamos, el propósito de mi primer libro, Emprendedor 10%. Porque cuando tenemos el FOMO, como vamos a hablar en el próximo bloque, bueno, tenemos que preguntarnos, ¿esta percepción existe o no? Entonces, ¿vale la pena explorarlo? Y si lo hacemos poco a poco, por ejemplo, 10% de tiempo, si por ejemplo quieres ser emprendedor, no quiero que dejes el trabajo y después emprendas. No. Eso está loco, porque necesitas un sueldo. Mejor el fin de semana, tal vez a las noches, trabajas en un proyecto empresarial, a ver si te gusta o no, a ver si funciona o no y todo eso. Eso es la idea del FOMO. Poner un poco de energía, explorarlo, descubrir si la percepción corresponde a la realidad o no, y con más información puedes hacer una decisión mejor. Y eso es lo que podemos hacer con el FOMO. Así que le digo a la gente, por ejemplo, si quieres si algo en la política que te interesa, no vas a dejar el trabajo a postularte a una candidatura para ser un no sé,
diputado,
oficial, ¿no? No, mejor trabajar en una compañía, a ver si te gusta la política.
Claro.
Tal vez no. Entonces, eso es la idea. Poco a poco va aprendiendo, descubriendo la realidad, la situación, y si te guste, bárbaro, hacelo, y si no, perfecto, próximo proyecto.
Ok, por ejemplo, a ver si te entendí. Veo que tengo una amiga que tiene un puestazo y que le va de maravilla y su vida es maravillosa. En vez de descalificarlo y sentirme out, o sea, sentir FOMO, pero verlo como algo imposible, es lo que sugieres es dale chance a ese FOMO que estás sintiendo, no lo juzgues, no lo critiques y ve qué podrías hacer para estar ahí. Experimentas si te vas a mover de lugar. Ese es como usarlo para motivarte a cambiar, a mejorar.
Totalmente. Es como si tu amiga estaba invirtiendo en Bitcoin, como todo el mundo hoy en día. No vas a vender todas sus acciones, poner todo tu dinero en Bitcoin, pero tal vez comprar $10 de Bitcoin a ver qué pase.
A ver,
¿te gusta o no? ¿Te provoca estrés o no? Ya, un poco, pero tenés una vida más diversificada.
Sí, claro, sí. Porque además te las ofrecieron y no las compraste y los demás se volvieron millonarios y tú no.
Y mi hijo compró y los vendió y ahorita se daba de topes. Y se compré hace 5 años y si lo hubiera dejado lo que tendría, que ese es un FOMO horrible porque...
Total.
O sea, pero entonces tú lo que dices es tener una probadita que te sirva como motivador, o sea, el FOMO. O sea, decir, bueno, me gusta a lo mejor hacer este deporte o me gusta, pero y experimentarlo un poco sin dejar lo que ya tienes. Y si te gusta es una entrada para después ya dedicarte a eso, ¿no? Pero no dejes, es nada más como abre tu panorama, no te quedes en tu zona de confort, ¿sí?
Sí, totalmente. Y cuando tu decisión al final del día está basado en los hechos y la realidad, ya no es un FOMO. Estás viviendo una vida más asertiva. Y eso es digamos, la meta de todo. Para mí, la experiencia humana es escoger las cosas que queremos en la vida.
Eso está muy interesante porque muchas veces cuando sientes ese FOMO, el cerebro siempre tiene que resolver. Y en vez de darle chance al FOMO, lo que haces es justificar por qué nunca harías eso, porque es una tramposa, porque ve lo que sacrifico, etcétera. Y nuestro cerebro nos regresa a la zona de confort. O sea, descalificamos todo y no nos damos oportunidad de cambiar, de crecer y de prosperar. Muy interesante.
Sí, 100%. 100%, y hacerlo poco a poco, el riesgo es muy bajo. Y eso es la parte más linda de todo eso, es que podés vivir una vida más interesante, tener nuevas experiencias, pero no tienes que dejar todo para hacerlo. Eso es el approach.
Ah, ya lo entendimos.
Está buenísimo. No se muevan porque vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a hablar todo el bloque de puros tips para cómo controlar el FOMO. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es FOMO. ¿Qué es y cómo lo controlas?
Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @enneaconocete. It's a bittersweet symphony that's live. Trying to make ends meet, you're a slave to money, then you die.
Ya regresamos, estamos en Conócete y estamos hablando con Patrick McGuinness sobre qué es y cómo controlar el FOMO. Y bueno, a ver, Patrick, si dices, ok, yo ya sí padezco de este mal, me identifico con un FOMO sapiens y quiero este curso, pero también quiero esto, pero que también, y además digo, bueno, no tengo tiempo de tomar todos los cursos, porque a mí me entra el FOMO en no tanto en lo social, sino en los cursos. Quiero tomar muchos cursos, leer muchos libros, y no me da tiempo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo controlamos este FOMO?
Bueno, es un proceso muy claro, es una estrategia fácil de usar, y está basado en lo que hablamos antes, sabiendo los dos tipos de FOMO. El primero es el FOMO aspiracional, y el otro es el FOMO de grupo. Entonces, cuando, por ejemplo, te provoca el FOMO a cualquier cosa en la vida, la primera cosa que te vas a preguntar va a atacar a la parte del FOMO aspiracional. Bueno, yo tengo la percepción de que, por ejemplo, este viaje sería increíble. Mis amigos están en California, en San Francisco, yo no, tengo un montón de FOMO. Quiero ir a California el año entrante, ¿no? El próximo año. Bueno, primero, tenemos que pensar, ¿esta percepción realmente corresponde a la realidad o no? Tenemos que preguntarnos si tengo el dinero para viajar, si tengo el tiempo, si tengo otras prioridades, si realmente me gustaría conocer San Francisco, tal vez debería ir a otro país, tal vez debería usar este dinero para otra cosa. Entonces, tenemos que parar de pensar de emociones y de pensar en los hechos. Y realmente yo les digo a la gente, vale la pena escribirlo en papel, porque cuando nosotros ponemos cosas en papel, es mucho más difícil mentir a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, poner la racional de por qué esta cosa parece tan excelente y también explorar si es práctica que vos podés hacer esta cosa. Eso es la primera parte. Entonces, poné esto todo en papel y ya está. Y después, la segunda parte es la parte de FOMO de grupo. Entonces, yo tengo este FOMO porque quiero ser parte del grupo, porque quiero que cuando salgamos a cenar, que todos podemos hablar de San Francisco y la, la, la. O realmente esta es una cosa que quería hacer con mi vida. Y sabiendo eso, preguntándome eso, lo que llego a un punto en que yo sé si estoy haciendo la cosa porque realmente me corresponde a mí, a mis sueños, o si estoy siguiendo el grupo. Y como sabemos, como seres humanos, no queremos ser seguidores, queremos ser líderes, ¿no? Entonces, esto es el proceso importante de escoger lo que realmente querés en la vida. Y es una cosa que vas a hacer muchas veces, ¿no? Y va a ser cosas chiquitas, cosas estúpidas, va a ser cosas importantes, pero lo más que lo haces, vas a tener músculos más fuertes para tomar estas decisiones en el futuro.
Uh-huh. Okay. Entonces, primero tenemos que escoger si realmente es lo que queremos hacer, decidir si esto que nos están proponiendo es algo que queremos hacer con nuestra vida o solamente es fome.
Sí, o sea, si te llena, ¿no? Si realmente te llena o es más tu imaginación de que va a estar padrísimo y que no sé qué, sino qué te llena realmente, cuestionártelo, conocértelo. Okay.
Pero y otra cosa interesante, cuando eres un Homo sapiens, te da terror perderte lo demás. O sea, porque siempre que tomas una elección tienes que dejar ir otras opciones.
A fuerza.
Y hay personalidades, que creo que es la tuya, que les cuesta mucho dejar ir otras opciones también. Entonces, seguro tienes algo que decirnos al respecto.
Claro que sí. Adelaida, tienes toda la razón del mundo. Porque nosotros, es un formulario de dos partes. La primera parte que ya hablamos es cómo escoger lo que querés en la vida. Bien, pero podemos escoger... Y todavía tenemos un problema, que no queremos perdernos algo. Y esa segunda parte, fear of missing out, tenés que estar cómodo con missing out, con perderse algo, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte y tiene dos lados importantes. Parte uno es la parte de tecnología. Y podemos hablar de eso un montón. Voy a dar unos tips en un momento. El segundo es tener la fortaleza mental a no caerse en, digamos, en el truco de pensar así. Y eso muchas veces corresponde para mí a meditación. Yo he encontrado, y de hecho es la ciencia que me provocó a comenzar a meditar, que cuando nosotros tenemos el FOMO, estamos, como hablamos, estamos en nuestras mentes, estamos inventando cosas y no corresponde a la realidad. Cuando hacemos meditación, estamos llegando, estamos atándonos a la vida real, la vida física. Estamos observando ruidos, sonidos, sentimientos, el qué sé yo, el viento, y eso existe. Esto no es en la mente, es en la vida real, y cuando estás enfocado en lo que realmente existe en la vida, no tenés la capacidad mental para enfocar en lo que no existe. Así que por eso es increíble. Estaba hablando, de hecho, entrevisté para el libro un tipo que es psicológico, y psicólogo, digo, es un doctorado de Columbia, acá en New York, pero también es, hace meditación, y hace como 20 años que lo hace. Y me dice, mira, en los tiempos de Buda, hace 2000 años, la gente, aunque no tenían teléfono, no tenían todas las cosas que nos provoca el FOMO hoy, la gente todavía tenía un tipo de FOMO. Y meditación fue inventado por ayudar a la gente a escapar estos sentimientos. Así que es una cosa que funciona, o sea, hay muchos estudios que lo muestran, pero también es una cosa que es parte de la tradición de esta parte del mundo que nosotros podemos practicar hoy.
Uh-huh. Perfecto. Pero a ver, cuéntanos un caso tuyo que dices, bueno, ¿yo cómo controlé el FOMO? O sea, para que la gente lo acabe de entender.
Sí, mi problema, bueno, obviamente medito todos los días, uh-huh, y no es nada loco, o sea, 10 minutos, ¿eh? No, uh-huh, tienes que hacer 3 horas, pues se muestra, se sabe que después de 10 minutos todos los días, tu cerebro cambia. Okay. Entonces realmente funciona, no tienes que ser algo que estás viviendo en una montaña, una vida escéptica, ni loco. Lo otro, para mí, la parte que tengo un problema es el teléfono y las redes sociales. Les cuento que me cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo tengo varias cosas que hago que también están en el libro y me ayudan mucho. Primero, una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes tienen consigo en el dormitorio el teléfono móvil?
Sí. ¿Sí? O sea, deberíamos no, pero la respuesta es sí.
Ay, 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 tenemos que cambiar eso ya. ¿Por qué? Bueno, 90% de las personas hacen exactamente eso, pero sabemos que teniendo el teléfono, muchas veces, o sea, lo tenemos con nosotros, ¿por qué? Porque tiene alarma, ¿no? Es muy útil. La alarma es un caballo de Troya, porque trae consigo todas las cosas feas, el Facebook, el WhatsApp, el correo, y a las 3 de la mañana, o tal vez al primer cosa de la mañana, cuando abres el teléfono, Ahora, estás cediendo el control a un aparato y no a tú mismo. Así que hay que sacarlo. Yo lo tengo en la cocina, okay, lejos. Y yo tengo en mi dormitorio, tengo un reloj y tengo Alexa. Y ya está. Entonces, eso es importante. Número dos.
Es un buen
tip. Sí, eso, gente que está escuchando, por favor, háganlo ya. Les va a cambiar la vida. Es fenomenal. Lo otro es, hay que sacar, por ejemplo, las redes sociales, sacarlas de la primera página del teléfono, y cuando los uses, piensen realmente, ¿por qué quiero checar mi Instagram ahora? ¿Es porque estoy aburrido? ¿Estoy en una cola? Tal vez usar este tiempo para otra cosa. Lo que pasa es que redes sociales, no vamos a dejar las redes sociales, es una locura. Pero tenemos que pensar, ¿por qué estamos en la red? Si estamos en la red porque no tenemos nada mejor que hacer, tal vez hay que buscar cosas más interesantes en la vida.
Buenísimo. Sí, okay. Sí, definitivamente. Perfecto. ¿Otro tip?
Sí, claro, tengo muchísimos. Otro tip importante es, hay que, hoy en día, gracias al hecho de que la gente se da cuenta que es muy, muy malo estar siempre en el teléfono, las compañías tienen herramientas que nos ayudan a controlar cuánto tiempo estamos en el teléfono. Así que con Google, con Apple, hay como se llama Digital Wellness, salud digital, ¿no? Entonces se puede monitorear eso. Cada domingo, por ejemplo, yo tengo un reporte que me llega y me dice, Patrick, ¿vos estabas en el teléfono cuántas horas esta semana?
Sí, sí,
y saben
sí.
Que el año pasado, cuando yo entré en la cuarentena, interesante, yo tenía muchos planes. Patrick, voy a leer libros, voy a no sé qué, voy a hacer un montón de cosas físicas. Y ¿saben qué? Me di cuenta después de un mes que, aunque había dejado muchas cosas afuera, el teléfono sí vino a mi cuarentena. Uh-huh. Y yo estaba pasando mucho más tiempo que antes en el teléfono. Eso, sabiendo eso, tener la información, la data, podría tomar decisiones más saludables para mí mismo. Así que decidí, ¿sabes qué, Patrick? Yo saqué el Twitter de mi teléfono. Y ya está.
Bueno, maravilloso hacer todo esto. Y se nos fue el tiempo, Andrea.
¿Cómo? Si nos faltaron muchos tips, o sea que la gente va a tener que comprar el libro.
Así es. Sí, ¿dónde consiguen tu libro y dónde te encuentran?
Dale, perfecto. Bueno, está en todas las librerías, en Gandhi, obviamente en línea en Amazon, en Péndulo. Y también, si me encuentran en línea, en mi Instagram, que tengo muchos seguidores mexicanos, gracias México, es @ Patrick J. McGuinness, Twitter, PJ McGuinness, estoy en Facebook, Patrick J. McGuinness, y mi sitio en la web es patrickmcguinness.com. En mi podcast es Homo Sapiens.
Deletrea McGuinness, porque la gente para que lo pueda entender.
McGuinness.
Perfecto. Ok, muy bien. Oye, Patrick, te agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy. La verdad estuvo muy simpático el programa, muy divertido, pero es una manera agradable de exponer un tema muy serio que tenemos que tomar cartas en el asunto.
Sí, de hacer conciencia, uh-huh, de que el FOMO no nos controle y nosotros controlarlo, definitivamente.
Así es, como todo balanceado funciona, cuando se sale de control es cuando empieza a ser un problema. Les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy. Gracias de nuevo, Patrick, a ti. Gracias, Janine. Gracias, Felipe y Beto, por hacer posible este programa. Y nos vemos la semana que entra.
Sigan disfrutando el resto de la tarde y hasta la próxima. All the things that you do.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.